todo tiene movimiento.
10:30 de la mañana, estamos en el 92.1 del dial, estamos en radio.unla.edu.ar y los invitamos ahora a sumarse a nuestro Instagram en radio.unla. Estamos transmitiendo en vivo porque, bueno, ocurrió lo que les contábamos al comienzo del programa. Hoy recibimos la visita de un artista que está exponiendo aquí en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Lanús. Es una fotógrafa, es Leonora Vicuña, a quien saludamos. ¿Cómo andas, Leonora?
Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí con ustedes en Radio UNLA. Feliz de este día soleado, maravilloso. Eso, encantada.
Bueno, gracias por acercarte también al estudio, a decir Argumedo, aquí, a nuestra radio. Bueno, Leonora Vicuña es una de las tres autoras, de las fotógrafas chilenas, de la muestra Visible e Invisible, que retrata diferentes aspectos de la dictadura militar chilena. Es una muestra que se inauguró a fines de abril y que todavía continúa expuesta en nuestra universidad, específicamente en el edificio Scalabrini Ortiz. Así que si querés pegarte una vuelta, hacelo. Bueno, yo la volví a ver ayer también, es interesante porque, bueno, sos una de las tres fotógrafas que retrata una parte quizás no tan, no sé decir investigada de la dictadura, de la última dictadura militar de tu país, que tiene que ver con cierta vida quizás cotidiana a pesar de lo que estaba sucediendo. Me parece a mí que las fotos van un poco por ahí. Te quería contar si en el momento de los retratos ya pensabas en eso o fue simplemente salir en ese momento a tomar fotografías y la muestra de hoy es, bueno, es una consecuencia de esas fotos que tomaste en ese momento sin pensar específicamente en una muestra como la que está hoy en día colgada en la universidad.
Bueno, es una muy buena pregunta porque uno nunca piensa exactamente cuando estás haciendo las cosas. Nunca piensas tan claramente el destino que aquellas cosas pueden tener, ¿no? Uh-huh. E incluso cuando tú estás en la calle, tampoco sabes si aquello va a ser publicado en tal o cual periódico o va a ser visto por tales o cuales personas, ¿no? Estás dejando testimonio de algo, pero no estás tan consciente de aquello, de estar testimoniando, sino que estás en la dura. Yo hacía pocos años que había llegado a Chile de regreso. Había vivido parte ya de un exilio asumido por mí, ¿no? Y la verdad es que cuando volví contra viento y marea y ya tenía un hermano que había estado preso, torturado, etcétera, etcétera. Entonces, no hay inocencia ninguna en el trabajo fotográfico, en el sentido de que tú estás ya consciente que estás en un país ocupado. Estás consciente que esa manera, digamos, de existir en lo cotidiano es una manera que se daba allí, ¿no? Uh-huh. Yo bien podría haber salido a la calle, pero a mí nadie me pagó. Mis compañeros son todos periodistas. Los que salían a la calle y trabajaban en periódicos, estaban reportando una realidad. Pocas personas desde luego no había cámaras, o sea, era una época sin celulares, sin cámaras, o sea, hace muchos años atrás. Entonces, aquel que tenía una cámara y que se aventuraba solo ya era a su riesgo personal. En cambio, los que sí trabajaban en los periódicos, de por supuesto, contestatarios a la dictadura, pero sí eran personas que iban porque estaban reportando, efectivamente, uh-huh, trabajando.
O sea, vos, Leonora, te exiliás después del golpe del 73.
No, yo partí de Chile un poco antes del golpe. Ajá. Y era muy joven y me fui a estudiar antropología a Francia. No pensé, mira, siempre se hablaba de que iba a haber un golpe, sí. Venía el golpe, pero desde que yo era niña siempre había golpe. Entonces, claro. Bueno, ya cuando venga el golpe me da lo mismo, pero quiero decirte, me fui a estudiar y no pensé nunca que el golpe me iba a pillar afuera. Y luego no me dejaron, mis padres me dijeron, tú no vuelves porque ya estamos tratando de sacar a todos tus hermanos, así que tú no vuelves.
Claro.
Y bueno, igual yo volví. Volví el año 77, a finales del año 77 me encontré con un país hecho polvo. Estaba todo igual, todo está perfecto, igual es como cuando yo llego aquí ahora.
¿Te fuiste durante el gobierno de Salvador Allende?
Sí, claro que sí. O sea, estuve mucho antes también, el gobierno de Alessandri, era chica, yo después, Frei, que preparó ya todo lo que era la revolución en libertad y todo eso, ¿no? Que se veía venir ya en el gobierno de Frei, se veía venir la turba, como se le decía en esos años, ¿no? O sea, la gente hambriada y hambrienta que quería realmente participación real. Él habló, fue los primeros a hablar en Revolución en Libertad y la democracia cristiana y todo eso, ¿no? Todo ese movimiento. Y luego cuando asumió Allende, que además asume con el apoyo de todo eso, ¿no? Uh-huh. y con dificultades ya uno sabía que esto no era tan cristiano, ni iba a durar mucho, porque ya estaba metido toda la porquería que vimos, pues, que vino después, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, recordemos a ver que hay algunas diferencias, digo, pensando en la última dictadura militar argentina y la dictadura chilena, una dictadura muchísimo más larga, ¿no? La que se vivió en tu país, además con la personalidad de Pinochet como el hombre fuerte de esa dictadura. Acá fueron pasando, en sentido de que había una administración entre las tres fuerzas allá, la figura de Pinochet fue central, e inclusive, decime vos también, pero logró cierta legitimidad con el paso del tiempo, inclusive también después de terminar el golpe de Estado.
Está legitimado hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Esa es una gran diferencia, ¿no? Me
está legitimado, es una diferencia fundamental, digamos, nunca ha sido juzgado. La impunidad en Chile es brutal y total, hasta el día de hoy.
Fue senador vitalicio también.
Sí, él se nombró senador vitalicio, fue el más grande ladrón que ha habido, el más grande asesino, que nunca puso las manos para asesinar a nadie, pero sí es un asesino. O sea, tenemos claro que quién es Pinochet, ¿ya? Y hasta el día de hoy tú tienes muchos pinochetistas en Chile y probablemente uno de ellos pueda ser presidente, ¿eh?, en las próximas elecciones de noviembre. No la tenemos todas con nosotros, digamos. Uh-huh. Es muy probable que, dependiendo de cómo se juegue en estos meses que vienen, las cosas, podemos tener a un Kast o a un Kaiser. No lo creo Kaiser, pero un Kast, sí.
Estamos conversando con Leonora Vicuña, es una de las tres autoras de la muestra fotográfica Visible Invisible. Dijiste que te fuiste a Francia en su momento, antes del golpe del 73, a estudiar antropología.
Sí.
Imagino que, el interés por la antropología, imagino el interés también por la política o por lo social, estaban. Sí. ¿Terminaste la carrera ya? ¿Cómo fue?
No terminé la carrera porque la verdad es que era muy difícil para mí. Yo me fui como a la aventura, ¿no? Ajá. Entonces me fui en un momento en que era, digamos, no había casi ningún chileno. No había ni un chileno, por decirte, habrá habido dos o tres personas. Y cuando yo llegué allá, ya estaba en la universidad y todo, apareció el golpe. Entonces eso a mí me cambió completamente. El golpe fue una cosa que lo estamos padeciendo hasta el día de hoy, ¿no? Es un cambio brutal en el continente también, no solo en Chile, pero eso me cambió a mí también la perspectiva de los estudios y todo. Llegaron mucha gente que yo conocía y al mismo tiempo abrió en mí como esa brecha que decir, bueno, yo salí, pero no pensé que no iba a poder volver, ¿no? Y por eso volví. Entonces no terminé mis estudios, saqué hasta la licencia y me fui. Y al mismo tiempo me pasó que tuve una gran decepción, porque claro, tú te vas a la universidad, tantas promesas de la universidad, ¿no? Uh-huh. Pero llegué a una universidad francesa muy intervenida, muy fría, muy, no tenía nada que ver con la imagen que yo tenía, muy idealizada, ¿no?
Cuando decís intervenida, ¿a qué te referís?
Me refiero a que en el fondo, después de mayo del 68 en Francia, las universidades, claro, fueron deslocalizadas. Sí. Y fueron además intervenidas en el sentido de que muchas cosas fueron construidas para que la gente no se reúna, para que la gente tuviera un recorrido diferente, en fin, para que no hubiese aglomeraciones de estudiantes. Eso está largamente estudiado. Entonces fue bastante duro.
¿Y cómo llega la fotografía a tu vida?
Bueno, eso es otra historia, pero la fotografía siempre estuvo de alguna manera desde niña, por el lado de mi padre, después por amigos que eran fotógrafos en Chile. Nunca pensé que yo iba a ser fotógrafa, pero me fui acercando estando en Francia a la foto. Después me fui a vivir a Grecia un tiempo antes de volver a Chile, y en Grecia sí tuve una camarita y me encantó sacar fotos. Había mucho interés por mí, pero era una foto más bien... ¿cómo decirte? Doméstica y también un poco anecdótica. Sacar fotitos, ¿no? Como lo haría uno, así como sacar un celular y sacar fotos, ¿no?
Sí.
Me gustaba esa idea. Y luego, cuando regresé a Chile, y en el viaje de regreso a Chile, conocí a un fotógrafo que sí me dijo, pero bueno, tú deberías estudiar fotografía. Creo que te haría bien. Y ahí me metí en eso, en la fotografía en Chile.
Ajá. ¿Y qué encontraste en la fotografía?
Encontré la poesía, encontré muchas cosas en la foto. Encontré efectivamente la posibilidad de expresarse de manera como bien sucinta y como sintética. En el fondo, como poder, la cosa simbológica que tiene el lenguaje fotográfico, al que yo todavía estaba recién accediendo, digamos, me gustó, me atrajo mucho la posibilidad de condensar en imágenes, digamos, ciertos como... sensaciones, pensamientos, ¿no? Y formas de vivir, ¿no? Eso.
Bien. Yendo a la muestra que hoy está en la Universidad Nacional de Lanús, aquí en nuestra universidad, son fotos que están intervenidas después a través de la postproducción, digo, por algunos colores,
sí.
Algunas hasta aparece un dibujo. Te quería preguntar primero acerca de eso.
Bueno, eso es lo que hice siempre. Sí. En realidad, claro, de alguna cierta manera nunca pude ser una fotógrafo, como en el sentido purista del término, ¿no? Siempre fui como una persona que manchaba las cosas, ¿no? Y de alguna manera eso también me gustó. O sea, y en el fondo como la búsqueda de no ser completamente fotógrafa también, ¿no? Y creo que siempre estuvo presente por un lado, por las debilidades que yo tenía en términos de trabajo en laboratorio, que nunca era como alemán, como lo que yo había visto, o las fotografías de Kertész, las fotografías de Robert Frank, o qué sé yo, que yo había visto en Europa, que eran como perfectas, ¿no? Entonces, no lo lograba. Entonces, de alguna cierta manera, apareció el lápiz, apareció el papel, apareció la mancha.
Mirá.
Y la utilicé. Eso fue.
Se nota.
Me atreví a utilizarla y decir, yo sí. La incluyo, ¿no? O sea, como eso.
Bien. ¿Por qué los bares?
Bueno, también ahí hay una cosa personal. Porque, bueno, de partida, los bares están todos los poetas. Yo también escribo, vengo de una familia de poetas. Mi refugio al volver a Chile fue mucho los poetas, la poesía, la lectura. En un país donde había una tristeza pegada, ¿no? Y donde era difícil para mí volver a insertarme. Fue muy difícil para mí reinsertarme en Chile. Y entonces con los amigos poetas nos reuníamos en los lugares más extraordinarios, que son los bares, porque son anónimos, porque son como lugares donde tú te refugias, por un lado, donde puedes estar compartiendo, a lo mejor en la mesa del lado puede haber un sapo, como llamábamos nosotros a los policías escondidos, ¿no?
Sí.
Puede haber un asesino, puede haber un poeta, puede haber no sé qué, pero estás en un espacio anónimo, de alguna manera, donde estás con los tuyos y no molestas a nadie y el tiempo no pasa, estás como de espaldas a la ciudad, ¿no?
Eso te decía, a veces son lugares sin tiempo, ¿no? De alguna
Exactamente.
Manera. Bien, y los personajes, a ver, estamos hablando de la muestra Visible e Invisible, estamos hablando con una de las autoras, Leonora Vicuña, que retrató justamente, yo digo, son todos bares, no hay fotos que ocurren en otros lugares también.
Sí, claro.
Escenas
sí.
En otros lugares también.
Sí, el lugar es como interiores.
Claro, pero
sí.
Siempre lugares cerrados, ¿no?
Sí, sí, sí.
De eso se trata la muestra, o por lo menos las fotos de Leonora. Hay otras fotos de las otras dos autoras que quizás sí tienen que ver más con la represión,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Mira, es que hay que hablar de ellas también porque sí. Son efectivamente pilares de esta exposición. Está, por un lado, Kena Lorenzini, que era periodista y que trabajaba en revistas muy importantes como la APSI, y revistas que eran contestatarias al régimen, ¿no?
Ajá.
Y Kena siempre trabajó en la calle de alguna cierta manera, ella hizo reportajes, pertenecía también al movimiento de la mujer. Entonces, ella nunca había salido de Chile, entonces había como una continuidad en su trabajo, digamos, desde antes del golpe y durante y después, ¿no? Y luego está también Helen Hughes, que es de origen norteamericana y que llegó a Chile y trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad. Y la Vicaría de la Solidaridad, ella era uno de los pilares junto con este muchacho Luis Navarro. Ellas sacaban todas las fotos que eran realmente de repente tremendas, de las ollas comunes. Bueno, las pueden ver, están en la exposición. Ella hizo mucha fotografía y política muy... O sea, podía haber sido perseguida. Ellas dos podrían haber sido realmente muy perseguidas. Yo menos, claro, me tocó haberme topado con una patrulla militar, pero no porque yo haya salido a la calle directamente, sino que porque fotografiando igual de noche, por ejemplo,
sí.
Igual tú con una cámara eras sospechoso de algo, ¿no?
Claro. A ver, me quedé con esto. Vos volviste a Chile, dijiste que la vuelta fue muy difícil.
Fue muy dura, sí.
Fue muy dura, volviste a lo que era tu casa.
Sí. Sí, volví a la casa de mis padres.
Que estaban.
Claro, que estaban ahí, que no se habían movido, pero que sin embargo muchos de mis hermanos, nosotros somos siete hermanos, habían tenido que salir. Uno desde luego salió, digamos, directamente desde la cárcel sin poder ver ni abrazar a mi mamá, ¿no?
Uh-huh.
A nuestra madre. Entonces fue tremendo. Yo me encontré con él en Europa, estaba completamente destrozado, aniquilado. Y la verdad es que tengo dos hermanos a los cuales también los torturaron de alguna cierta manera y que también los lograron sacar. y después mi hermana se fue a Estados Unidos, mi hermana mayor logró una beca, se fue a Estados Unidos. Entonces cuando yo llegué a la casa, llegué, digamos, a prácticamente a la casa de mis padres a sostenerlos a ellos, ¿no? O sea, como era muy triste todo, ¿no? Estaba todo muy deshecho, pero como te digo, aparentemente el país estaba igual. O sea, es como cuando hay un terremoto, aquí no tenéis terremotos, pero en Chile cuando hay terremoto, sí, pareciera que todo se va a caer al suelo, pero tú encuentras que dices, bueno, ¿y cuándo fue el terremoto acá? Está todo en pie, pero en realidad está todo destruido.
Digo, y en ese marco salías a tomar fotografías.
Sí, igual. Sí, claro, claro, claro. O sea, empecé allí, porque en una dictadura, vosotros lo habéis vivido, una dictadura no necesariamente todo es visible. Por eso también el nombre es interesante, porque es visible e invisible. Uh-huh. Es tan invisible una dictadura que mucha gente la niega, hasta el día de hoy.
Uh-huh. Bueno, de hecho también hablamos de similitudes y diferencias entre la dictadura militar argentina y la chilena. Por un lado hablamos de la extensión, ¿no? Lo que duró, que además cambió enormemente la estructura, ¿no? La estructura política y económica del país. Yo no sé, te pregunto a vos, acá lo que uno siempre destaca, no como positivo, sino como todo lo contrario, es que el terrorismo de Estado fue gigante. Aquí en Argentina hubo muchísimos centros clandestinos de detención, una persecución feroz y violenta a los opositores o directamente a los militantes políticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿En Chile fue igual?
Sí. O sea, desde luego estaban de acuerdo. Acuérdate de la Operación Cóndor, sí, que es absolutamente concordada, ¿ah? No es Argentina, no es Uruguay, no es Chile, es un América conjunto Latina, y está, sí, todo manejado. Pero esto es una cosa que es un concierto internacional para destruir lo que se venía gestando desde tiempo del Che Guevara, ¿no? Uh-huh. Los Tupamaros, los Montoneros, el MIR, o sea, nosotros eso lo vivimos y lo vimos. Uh-huh. Claramente. Lo que pasa es que no teníamos la conciencia tan clara, que sí con la historia se ha aclarado, porque tú ves realmente que los hechos son una cosa, pero la conciencia es posterior siempre a los hechos. La conciencia real del ser humano viene después de los hechos. Uh-huh. Sí, ¿qué sabemos hoy día, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de Hitler? Lo que vamos a saber de Gaza, que ya lo estamos sabiendo porque creemos que efectivamente hay una inmediatez que con este aparatito que todos tenemos lo vemos, pero lo que no sabemos, sí, cómo está orquestado todo eso, ¿entiendes?
Ayer justo estábamos hablando fuera de aire de eso, de que a pesar de la tecnología, los celulares, redes sociales, lo que ocurre en casa tampoco es
estamos muy manejados,
difundido por lo menos por los medios masivos de comunicación, ¿no?
No, pues lógico.
Parece una gran contradicción en el día de las redes, en la, sí, época de la era de las redes sociales,
sí,
que se hable tan poco, salvo que lo busques, sí, el tema, pero claro, si no es muy difícil.
Tú enredate en las redes, que sí, nosotros manejamos el mundo, ese es el cuento.
Ese es el cuento.
Pero bueno,
sí, bueno, estamos aparte, además de hablando de la muestra que está en la UNLA, de tuya y de otras dos fotógrafas más, de vos como fotógrafa, o sea, volviste en Francia, le encontraste el gustito, por decirlo de alguna manera, a la fotografía,
sí,
estudiaste después, seguiste sacando fotos y te transformaste de alguna manera en fotógrafo. ¿Fue tu oficio? ¿Fue tu profesión? ¿Es tu profesión? ¿Lo sigue siendo?
Sí, sí, fue mi profesión. Yo te digo, yo ahora ya estoy bastante jubilada. Igual sigo trabajando mucho en los archivos, sigo haciendo fotos,
sí,
pero de otra manera, un poco diferente. Y claro, yo me, si tú quieres, volví después a Francia. Yo estuve, ajá, en Chile hasta el año 83 y después me volví a ir a Francia.
O sea, que volviste en dictadura y te volviste a ir en dictadura.
Me volví
también
a ir en dictadura, no lo aguanté mucho más. El año 83 me fui.
Sí.
Me volví a ir a Francia y ahí estuve hasta el 2000. El 2000 volví a Chile y ya volví, no a Santiago, volví al sur. Y volví en el fondo a... Era como un refugio también, o sea, como refugiarme y de Francia y de Chile, ¿no? De alguna cierta manera. Y bueno, ahí estoy. No sé si realmente soy una fotógrafa profesional, en el sentido de que una fotógrafa profesional tendría que vivir de su fotografía completamente. Sí. No, yo he vivido de muchas otras cosas.
Bien. Pero sí, sos fundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes.
Soy una de las 25 fundadores. Porque sí, eso es importante señalar también, que siempre las cosas son colectivas. Y bueno, ellos me invitaron. Ahí hay también un personaje que es muy importante nombrar, que es Jorge Janicheski, quien fue el creador de esa Asociación de Fotógrafos. Y claro, soy miembro fundador. Yo vivía en esos años en una iglesia positivista, porque llegué a la casa de mis padres, pero mi papá gerenciaba una iglesia positivista, que bueno, después algún día les contaré, es un largo cuento, sí. Pero me fui a vivir allí, en Frenó Centro de Santiago, entonces teníamos personalidad jurídica, entonces podíamos usarla de sede, sí. Y eso fue maravilloso, la usamos de sede para
la iglesia positivista.
En esa iglesia positivista.
¿Qué significa la iglesia positivista? ¿Qué
Mira, es? La iglesia positivista significa, tú has oído alguna vez hablar de Auguste Comte, el filósofo, sí. El creador de la sociología, ¿no? Sí. Bueno, este señor se chaló en una parte de su vida encantadora y se enamoró de una señora que se llamaba Clotilde de Vaux, la erigió en madre universal y creó la religión de la humanidad, que es una especie de copia de la religión católica, pero laica. Bueno, les doy trabajo para la casa porque Dale. Es muy interesante, Bien. Es muy, muy interesante, maravilloso. Y mis tíos, la Garrigue, medio franceses, eran todos positivistas, entonces seguidores de la religión de la humanidad, que eran en el fondo, miro, como filos masones, como muy parecidas a esas logias masónicas o qué sé yo de ese tipo, pero con, te puedo decir, los brasileños siguieron muy al pie de la letra, o sea, en la bandera brasileña está orden y progreso, ¿no? Se creía mucho en eso en el siglo XIX y son las bases del positivismo. Amor por principio, orden por base, progreso por fin. Esa es como la idea, te estoy resumiendo, sí. El ABC de la iglesia positivista. Y bueno, la iglesita esa todavía existe, pero es un lugar que de iglesia tiene poco, pero es un lugar de refugio. Y como tiene personalidad jurídica, yo la cuidé, yo era la cuidadora. Pero yo no era positivista, entonces la usaba para muchas otras cosas, menos para eso, pero fui muy positivo.
¿Ahora vivís en Chile actualmente?
Sí, vivo en el sur de Chile.
Bien, bien. Sí. Bueno, Leonora, te agradezco muchísimo.
Yo también.
La visita, muy linda la muestra, las fotos que pude ver de tuyas y de tus dos colegas también, que no sé hasta cuándo va a estar, pero está todavía.
Bueno, no sé yo tampoco, pero yo creo que es una muestra muy interesante que además está junto a otra muestra.
Sí, de la cual no hablamos todavía, sí.
Sí. Que es maravillosa. Sí,
que la muestra de identidad, ¿no? Sí, la
exacto,
muestra de,
exacto.
Sobre sí. todo a través de Abuelas de Plaza de Mayo, que trata la problemática de la apropiación ilegal de bebés
sí, sí.
durante la última dictadura sí. militar argentina, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, que algo para resaltar también que no dijimos es que la muestra Visible Invisible fue inaugurada en el 2003 en el Centro Cultural Haroldo Conti,
exacto.
que hoy no existe más, básicamente.
Sí, sí, sí. No, y estuvo allí mucho tiempo, hicieron muchas actividades allí y la verdad es que estuvimos a punto de venir a una de las actividades, no pudimos, yo en ese momento estaba en Francia, no pude, no había caso. Y estamos muy agradecidas, yo creo que nosotras y todas estamos muy agradecidas también de qué pasó y de cómo se pudo recuperar eso, porque en un momento dado era inminente que eso se iba a cerrar, ¿no? Y claro. que no se sabía qué es lo que iba a pasar con la muestra. Entonces agradecemos muchísimo que Juan Robianco y que Laura hayan podido traer esto para acá y que se haya podido, que esté aquí presente, ¿ah? Y de alguna cierta manera para nosotros es un honor. Un honor extraordinario. El que yo pueda estar aquí también es una cosa fantástica. Y en nombre de mis dos compañeras, que las quiero mucho, Helen Hughes y Kenna Lorenzini, ¿ah? Que son extraordinarias. Y la curatoría también de Montserrat. Montserrat llegó de vuelta del exilio, estuvo con su familia en Hamburgo. Ella era una niña cuando realmente pasó lo del golpe, era una guaguita chica. Y todos su padre y su madre salieron cascando a Alemania. Entonces, cuando ella regresó, Monse realmente hizo un trabajo extraordinario con nosotras, ¿no? Yo creo que fue maravilloso y incluyó también a Mario Fonseca, que es un gran curador chileno de origen peruano, ¿no? Y que vive en Chile, que es un tipo fundamental para nosotros también.
Bueno.
Así que agradezco a la radio esta invitación. Maravillosa estar aquí esta mañana soleada, estar con ustedes acá también e invitar a la gente a que venga y visite, ¿no?
Así es, la muestra Visible e Invisible está junto a la muestra Identidad, está en el edificio Escalabrini Ortiz de la Universidad Nacional de Lanús, fue organizada por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNLA, que está su secretario Juan Lobianco, también participó la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad, el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, decíamos, está Visible e Invisible y enfrente está la muestra Identidad. A ver, la muestra Visible e Invisible reúne los trabajos de Leonora Vicuña, de Kenna Lorenzini y de Helen Hughes, Fox, tres fotógrafas chilenas que documentaron desde adentro bueno, lo que fue la dictadura militar de su país. Curadores, los mencionó ella recién, Montserrat Rojas Corradi y Mario Fonseca. Leonora, muchas gracias de nuevo.
Gracias, Gerardo. Muchas gracias también.
Acérquense cuando quieran. La muestra está en el edificio Escalabrini Ortiz de la Universidad Nacional de Lanús. Nos separan solamente 5 minutos de las 11 de la mañana.